Continuamos en la sintonía de Radio Ribarrocha. Comenzamos una nueva entrega de Historias y Palabras, el espacio que nos trae Fernando Martínez Gómez. He hecho una pausa dramática, Fernando. Muy buenas. Porque iba a decir la periodicidad, pero claro, la periodicidad es un poco rara. Entonces he guardado silencio.
Y... pusiste tú el calendario.
Sí, sí. Viene a ser quincenal, pero no lo es exactamente, ¿verdad? Bueno, ¿qué tal?
Pues muy bien. Muy buenas, Alejandro.
Muy buenas.
Muy buenas, radio oyentes, que ya mismo están todos ellos en trance de ser radio escuchantes. Nada, que muy buenas a todos. Hace poco más de una semana celebramos, unos más y otros menos, San Valentín. No sé yo, no seré yo quien deje pasar la ocasión, y no tanto de hablar del santo, sino más bien del amor, del amar y de los amores, que no de los amoríos, que en ese caso nos dice el diccionario, que es la relación amorosa superficial y transitoria, mejor que no. Permitidme un apunte sobre el santo. Primero, hay 11 Valentines santos. El que se celebra el día 14, pues con el amor de por medio, es San Valentín de Roma, que es un santo muy temprano del siglo III, con el Imperio Romano, haciendo mártires a troche y moche. La verdad es que no es santo oficial de la Iglesia Católica desde el Concilio Vaticano II, allá por el 1969. Los que a esto dedican su vida nos cuentan que más bien existieron al mismo tiempo tres Valentines y que la historia que se la adjudica pues parece más bien un refrito de la vida de aquellos tres Valentines coetáneos. Eso sí, siempre con el amor de por medio. Así es que vamos a empezar por darnos una vuelta por el diccionario, claro, a ver qué pescamos. Amor, casi respuesta al diario. Sí. Sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. Bueno, también, segunda, sentimiento hacia otra persona que naturalmente nos atrae y que, procurando reciprocidad en el deseo de unión, nos completa, alegra y da energía para convivir, comunicarnos y crear. Bueno, no se puede decir que no se lo hayan trabajado esto de los académicos, ¿eh? Porque se puede decir muchas cosas, pero son concretos y muy completos, ¿sí? La palabra, que ya de por sí da de sí, la utilizamos de muchas otras maneras. Por ejemplo, si cuidamos o hacemos algo con cuidado, con amor, con cariño, claro, puede significar blandura, suavidad, y si hacemos algo, pues, de mil amores con buena gana, pues lo hacemos de mil amores, con gusto, con muy buena voluntad. Hacemos algo de mil amores. Si decimos o nos dicen que por amor de Dios estamos pidiendo algo encarecidamente o nos estamos excusando con humildad, por amor de Dios no hagas tal o tal cosa. Ya se emplea poco, pero el cortejo, el galanteo, se decía antes requerir de amores, y apuestos, si tratamos de amores, es que tienen una relación amorosa. No es lo mismo que si hacemos algo por amor al arte. Entonces, si hacemos algo por amor al arte, pues es que lo hacemos gratis, por afición, desinteresadamente. Y sin dejar de hacer, pues claro, hacer el amor es tener una relación sexual, copular, unir, dice Rae, aquello de y conjunción copulativa. Más os digo, más vale no decir esto a la pareja, pues como se te ocurra pronunciar la palabra copular, pues igual sin cópula te has quedado. Y con esto no hemos hecho sino que empezar. Tanto hablamos, deseamos, queremos esto del amor, que supongo, por no repetir, nos hemos armado de palabras sinónimas o relacionadas en una larga, extensa lista que su enunciado pues nos hace sonreír. Por ejemplo, sentimiento, fidelidad, pasión, besos, abrazos, sexo. Aquí, repito, nada de copular. Nada de copular, queridos radioescuchantes. No se os ocurra decir esta palabra que queda fatal. También se tontea, se flirtea, sí. Se puede tener algún devaneo. Hacía tiempo que no oía yo esta palabra. O incluso algún affair. Affair, ay, suena francés, todo lo que suena francés en esto del amor, pues tiene su encanto. O la cosa, pues bueno, la cosa está empezando y no va a ir a más. Y muchos lo saben, claro. Cortejar, rondar o ronear, esta proviene del mundo de la cultura gitana. Estamos en ello, queremos que sea, hay interés, la cosa puede llegar a más o incluso cuajar. Quién sabe, en el amor todo es un insondable misterio. Al inicio, entre medias, durante o a veces, sentiremos fascinación, adoración, ardor. Podemos caer cautivados, sentiremos el flechazo, la querrás o te querrá con locura. Será amor a primera vista, ¿sí? Parecen dos tortolitos, también se oye. No será tilín, pues claro. Será nuestra media naranja, pues fíjate qué bien, y sentiremos un gran apego, tanto que la queremos a morir. Sí, es coloquial. Y no está la cosa clara entonces eso de estar liado, porque esa expresión todavía tiene un pase, pero si decimos que además tenemos una relación, pues hacerme el favor. No digáis eso de que tengo una relación, porque la verdad es que a mí me suena fatal eso de tener una relación. Mira que hay palabras y no una desabrida relación. Y la cosa, si va de ilustrados o de poetas, a ver quién se apunta, pues podemos hablar de limerencia. A ver, Alejandro, que estás ahí escondido detrás del micrófono. Esperando la pregunta, no voy a fallar a tus expectativas. ¿Qué es limerencia?
¿Qué preguntas más fáciles me haces siempre? Bueno, vale, cuéntame.
Pues limerencia, fíjate tú lo que es. Viene el diccionario, no me lo he inventado. Es el estado mental involuntario, bueno, resultado de una atracción romántica. Podemos decir que fulanito, menganito, zutanito, tiene... Pero también profesa a alguien un amor inmarcesible. ¿Qué es tener un amor inmarcesible? No, tranquilo. Es un amor que no se marchita. No es que no tenga marco, es que no se marchita. Y por último, pues hay que acabar con este tercio. Podemos estar abstraídos, claro, despistados, como viviendo en las nubes, a cuenta pues del enamoramiento. Entonces estarás nefelibata. Así se describe a quien a alguien le han declarado el amor o a alguien le has declarado el amor.
Al mirar el cielo azul, a Cupido descubrí, disparaba con sus flechas, pero el blanco no le vi. Tal vez yo, o tal vez tú, tal vez a ti te alcanzará, pero ya te darás cuenta, pues se clavan de verdad.
Bueno, bonita canción, animada. A todos, a los que tenemos una cierta edad, que es una manera de decir que somos muy mayores, pues nos recuerdan buenos tiempos. Sin salir de las palabras, hay en el amor. En el amor hay unas por las que indefectiblemente se pasa. Se dicen a menudo, son sencillas, son pocas. Incluso suenan, según las circunstancias, especialmente trascendentes. Es el socorrido y muy concurrido, pues yo te quiero o yo te amo. Esto en español o castellano. En España tenemos más, tenemos otras lenguas. podemos escuchar en la dulce lengua galega el quérote, contundente, sí, claro, y en euskera el maite zaitut, en bable te quiero, en catalán te estimo, y en Valencia, en valenciano, un precioso te vull. ¿Quién más, quién menos, sabe lo del inglés I love you? Quizás el yetem francés, que a mí al menos me suena siempre al yetem bon amour, pero que no, que no, que no, que no, que los franceses no dicen yetem bon amour. Lo que pasa es que la canción pues hace estragos, ¿no? Pero ese es otro cantar y nunca mejor dicho. Y si eres de gesticular con las manos, como no vas a entender el italianismo, yo te amo, ¿eh? Además con cocaína. Bueno, cuando esto estaba preparando, pensé, ¿cómo sonará esto del te quiero en otras lenguas? Así que dicho y hecho. Algunas llamadas, un poco de intrépido y sin decir reportero, y aquí está el resultado. Aquí están los sonidos del amor.
Hola, mi nombre es Lu. Llevo en España viviendo 25 años. Fernando me pide que diga en chino mandarín cómo se dice te quiero. 我爱你 Adiós.
Me encuentro en la Escuela de Adultos de la Liana, en la clase de español para extranjeros, y Miguel, que en esto sabe y manda mucho, se ha prestado a que pueda preguntar a algunos de sus alumnos cómo se dice, cómo suena, en la lengua de sus países de origen, nuestro yo te quiero o yo te amo. Ahora preguntamos a Nusara, de Tailandia. Nusara, por favor, dos veces, ¿cómo se dice en tu país, en tailandés, yo te quiero o yo te amo?
Chan Rakun, Chan Rakun.
Muchas gracias. Ahora vamos a pasar a Sapur, que nos va a hablar, nos va a decir en Parsi, que es la lengua de Irán, cómo se dice yo te quiero o yo te amo. Samur.
Dusatara. Dusatara.
Muchas gracias, Samur. Bien, pues nada, allá vamos. Vamos a preguntarle a Hue, que viene desde Vietnam, cómo se dice, cómo suena en vietnamita, yo te quiero o yo te amo, pero en su lengua original, en vietnamita. Venga, Hue.
Anh yêu em. Anh yêu em.
Pues muchas gracias, Hue.
De nada.
Y ahora a la bella Sana, que por cierto, ¿sabéis lo que significa Sana en árabe? Luz de luna. Qué bonito.
Gracias.
¿Cómo se dice en árabe clásico, uh-huh, yo te quiero o yo te amo? En árabe clásico, vale. ¿De acuerdo?
En árabe clásico decimos ana uhibbuka. Ana uhibbuka.
Pues muchas gracias, Ana.
De nada.
Y ahora, sin irse tan lejos, aquí mismito en Ribarroja, una pareja de artistas, Abby, él, Felín, ella, nos van a decir en sus respectivos idiomas maternos, pues cómo se dice lo de yo te quiero. A ver, Celine, ¿cómo se dice en holandés? Porque tú vienes de Holanda, ¿cómo se dice te quiero?
Ik hou van je.
¿Otra vez?
Ik hou van je.
Muchas gracias, Celine. Ahora, aquí el amigo Abby, que tiene muy buena voz porque es cantante, nos va a decir cómo se dice en ruso, ni más ni menos que en ruso, como se dicen los rusos, pues lo de el I love you o el yo te quiero. A ver, Abby, venga, tu tiempo.
Ya tibia lublu. Ya tibia lublu.
Pues muchas gracias.
Bueno, Fernando, reportero, sí.
Ándate contento que te mojo la oreja en cuatro días.
Muy bien, muy bien.
eso de mojar la oreja, sí, me encanta la expresión. Bueno, pues nada, que desde aquí, pues gracias a todos ellos, que de seguro sonríen, sonreirán y sonreían seguro, con esto de preguntarles por el yo te quiero o te quiero. Alejandro, no sé si te has dado cuenta, pero por un breve lapso de tiempo el programa se nos ha hecho internacional.
Sí.
Bueno, pues eso, que ya tenemos otra categoría. Uh-huh. El amor, el amar, ha sido objeto de atención de todo tipo de manifestaciones por parte de los hombres, de la humanidad. Ha escrito páginas gloriosas, no solo en la literatura, no digamos en la poesía. En España pues tenemos a un San Juan de la Cruz y una Santa Teresa de Jesús que pergeñaron, escribieron páginas insignes con el amor, en este caso a Dios, como motivo poético. Nuestro Juan Ramón Jiménez, Machado, Shakespeare o Lord Byron. Este último, por cierto, anduvo por España, romántico perdido, y no exento de su humor británico, of course, que escribió sobre el mito de Don Juan, ni más ni menos, y en el cual, sí, el Don Juan le hacía como alguien, el Don Juan Tenorio, este Byron le hacía como alguien fácil. espera que me contenga. Fácilmente seducido por las mujeres. Sí, sí. Nada. Y fíjate tú, cómo sería la cosa, cuidadín, que la obra le costó la vida. La vida, literal. Murió sin completarla. Que no es que le mataron por esto, pero es que, mira, fue aquello de ponerse al Don Juan, pobre hombre, seducido por las mujeres, y se muere. Por el amor de Dios, ¿a quién se le ocurre? En fin, traído de cabeza al Don Juan por las féminas. Es que me río y toso. La nómina sería de no acabar el programa. En el arte, pues no ha habido pintor o escultor que se precie que no le haya dedicado lo mejor de su saber hacer a esto del amor. Durante siglos, por los amores, encendidas historias de pasión y deseo, de pulsiones amatorias, pues han ocupado la mente de los hombres y han sido expresadas a través, entre otras cosas, de los relatos mitológicos, donde las parejas, su vida y aventuras, amores y desamores, felicidad y tristeza, pues han tenido acomodo, han sido trasiego, andanzas de dioses, semidioses, héroes y hombres. La de Cristo es Dios. La mitología que nos es cercana, la de Grecia o la de Roma, clásicas, nos ofrece un buen surtido. Eros y Psique, Zeus y Hera, Hades y Perséfone, París y Helena, con Troya y una guerra de por medio, Ares y Afrodita o Dafne y Apolo. Y ni qué decir tiene que las parejas reales, las grandes, eternos amores, tantas veces devenidos, convertidos en película o novela o poesía y, cómo no, en leyenda. Pues, por ejemplo, sin irnos más lejos, en Verona, pues tenemos a un Romeo y Julieta con trasfondo run de Capuletos y Montescos, construyendo el marco sin par de una historia de amor que pasa por ser inigualable y eterna. Sin salir de Italia, en el Imperio Romano del siglo I, pues un emperador de origen hispano de la Bética, uno de los grandes, de los tres grandes, Adriano es su nombre, escribe con letras de oro la construcción de su historia de amor con el bello Antino, con acento en la última, que esto es siempre difícil de pronunciar. Muerto trágicamente, ahogado en el Nilo, en circunstancias que nunca se han aclarado a pesar de que había dos testigos, y en el que muchas papeletas parece ser que tiene el suicidio, un suicidio ritual, la ofrenda de su belleza a los dioses con tal de solicitar el amparo y protección para un Adriano en tiempos difíciles. Pronto, muy pronto, se construye encima de esa verdad la leyenda, el mito. ¿Cómo entender si no la escena de un Adriano y Antino de cacería por el desierto, con Adriano hundiendo su lanza en un león para que en el charco de sangre del león crezca una flor, la flor de Antino, y Adriano se la pueda ofrecer a Antino, una flor? No te lo pierdas, en pleno desierto, que es una flor de loto, de las que se crían en el agua. Bueno, pues estas cosas que pasan, ¿no? Más allá de la leyenda, Adriano le construyó al difunto una ciudad y le puso su nombre, y estatuas se las hizo de todos los colores, es un decir. Basta con saber, y esto es un dato numérico, fehaciente, y que no se puede refutar de ninguna de las maneras, que las estatuas de Antínoo son las terceras más presentes en la estatuaria romana en el mundo de la arqueología y de los museos. Bueno, pues algo quedó de aquel amor. En Francia, Abelardo y Eloísa, reales, de carne y hueso, sin ir tan lejos y no de carne y hueso, pues parece ser en la aljafería zaragozana, que para provecho de un genial Verdi, pues se novela por un autor español, Antonio García Gutiérrez, una obra, su primera obra para más Henry de la historia, quiero decir, que fue a la primera para la vencida, fabulado a un Manrico y Leonora, con un tercero en discordia, el Conde de Luna. Esto de los terceros en discordia siempre viene bien en los amores. Todo ello, pues, ha pasado a mayor gloria y abundamiento operístico con el nombre de Il Trovatore. El Verdi tenía un ojo para los negocios que no veas. Pues sí, la literatura, la imaginación, la leyenda, la exageración, tantas veces circulando en las lindes del mito, cuando no caídas de bruces en él, ha dado lugar a momentos sublimes, con el amor en papel muy principal. Que se lo pregunte sino a los del cine, la cinematografía se une, se sube al carro y deja pasar por sus pantallas los amores más dichos y otros que creáis profeso para la ocasión. Tan es así que decimos, también para el amor, cuando todo va bien, también como puedas imaginar, que es un amor de película. Y no me salgo de la película y recuerdo a los radioescuchantes que en una película clásica, Cleopatra, con un Richard Burton y una Elizabeth Taylor en plenitud, cuando está a punto de acabar la película, ha tenido lugar la última o la anteúltima batalla, la batalla de Asio, con un Marco Antonio que ha perdido. Cuando vuelve de la batalla, Cleopatra le pregunta, ¿qué ha pasado? ¿Y qué le responde Marco Antonio? Has pasado tú.
Tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón. Tengo un corazón que madruga donde quiera. Ay, 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 ese corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón que no atrapa su cordura. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Oh, 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 pasar la noche en vela mojado en ti. Un pez para bordar de corales.
Que no se diga que no tenemos nosotros también bonitas historias de amor. No nos hacen falta irnos a lo de Abelardo y Eloísa, franceses, cuya historia, reconozco, estuve tentado de contaros en este programa, pero no. Vino en mi rescate, en mi auxilio, Isa, una radioescuchante y amiga, que me dijo, hombre, no, que vas a repetir en el programa número 65, de título Lágrima, o Lágrimas, allá por mayo del 23, pues ya hablabas de esto. Así que de Abelardo y Eloísa, el que quiera ir, ya sabe, al programa 65. Y gracias, Isa. Así que ahora, pues elegimos otra. Sabremos algo más que aquello de los amantes de Teruel, tonta ella y tonto él. Juan Diego Martínez Garcés de Marcilla. Así se hacía llamar el Juan, que este, la verdad es que don Juan no era. Y ella era Isabel de Segura, de familia, de linaje, de alcurnia. Se conocían desde niños y pues se bebían los vientos desde los naturales. e inexpertos escarceos de la pubertad. Familias notables, ambas dos, sí. Rica de muchos posibles, con mucho dinero, la de ella, y con solo su linaje, la de él. Ellos no lo sabían todavía, pero su matrimonio, llegado el momento, sería imposible. Imposible por la invisible e insalvable barrera de la fortuna. Pronto, en aquellos tiempos del siglo XIII, así era la costumbre, Diego solicita al padre de Isabel la mano, el matrimonio de esta. El padre le dice que no es, que sin dinero, sin hacienda, no hay matrimonio. Ruegos, súplicas, y algunos cuentan que hasta lágrimas de Diego ablandan por fin al padre de Isabel, y este, magnánimo, le concede 6 años a Diego para que haga fortuna, donde le plazca. Bueno, mientras tanto, el padre guardará el honor de Isabel. Le falta tiempo a nuestro Diego para salir raudo, veloz, escopeteado, a Francia, donde sabe que se está montando una tropa, una hueste, con la que combatir en cruzada en Tierra Santa. No le faltó valor al de Marcilla, ¿no?, a Diego, pues espadazo va, espadazo viene, su aureola entre la tropa crece, y ni qué decir, tiene su fortuna, alcanzando el grado de capitán. En el sin Dios de la guerra, una ciudad que saquear, pues colma las aspiraciones de Diego. Vajilla, plata, oro, sedas, joyas, abalorios, terciopelos, satén, gasas, de todo tipo. Pues colman su equipaje y este se frota las manos y ya se ve paladeando las mieles de los labios de la dulce Isabel. En Teruel, en el entretanto, pues nada se sabe del de Marcilla, nada se sabe de Diego. Isabel teje y reza, atiende, solicita a su padre y aguarda confiada la venida, el regreso de Diego. El padre más prosaico, pues empieza a ver a su hija cada vez más que se le va a quedar para vestir santos, para que, vamos, que se va a quedar soltera. Mal negocio para la época, así que se espabila, el padre se mueve, se deja ver, y mira tú por dónde pesca un buen candidato, concierta matrimonio con la poderosa y rica familia de los Azagra, con un primogénito en edad de merecer que se luce por Teruel como pariente cercano de los todopoderosos señores de Albarracín, lo mejorcito. Cuando el padre de Isabel se lo cuenta a esta, se lo hace saber, ella le recuerda la palabra que ha dado a Diego. El padre, bueno, hombre de honor, dice, vale, sea, y el padre concede, te vas a casar el día y a la hora en el que el plazo venza. Pasa el tiempo, ha llegado el día y la hora, y la novia no está alegre, no señor, ni mucho menos, pero cede, se cree que el de Marcilla, a Diego, pues está muerto. Y entonces, pues nada, venga la boda, venga el bodorrio y armas él, pues la mar y morena. Bodorrio de altos vuelos, donde beber y comer y antar, se decía en aquella época, pues no falta. Cómicos, juglares, trovadores, de todo en el salón, como en tiempos no se había visto. Pero el esposo, el de Azagra, se inquieta, desespera. La novia se ha hecho de rogar. Y no hay tiempo que perder. Necesario es el menester de con la novia y hacer por consumar y por placer. No he podido resistir la tentación de hacer el pareado, lo siento. Cuando todo esto sucede, mira tú por dónde, si será grande la casualidad, Diego, por el otro extremo de la ciudad, de Teruel, alcanza los extrarradios, ve el jolgorio, ve los adornos, ve las colgaduras, y pregunta por el motivo de aquella holganza, de aquella fiesta. Nada, que enseguida se entera Diego de la nueva, de la mala nueva, y corazón herido, alma maltrecha, en llanto rompe al abrigo de casa amiga. Allí, él rumia su desgracia. Piensa en la vuelta a la milicia, a la defensa de la cruz por la espada. Eso sí, no antes de obtener un beso de su amada, deseada y tarde encontrada Isabel. Entonces, no le resulta difícil introducirse de rondón en el sarao, en la fiesta que hay en la casa, y con atrevimiento acceder a la cámara nupcial, donde pronto los ahora recién casados accederán con tal de aplacar las ansias de Azagra. Bueno, ni se lo piensa, y debajo del emperifollado lecho se oculta. Tan sin ser mucha la espera, oye al de Azagra pedir y a Isabel no dar, pues le cuenta Isabel que al menos la primera noche a Diego, el ausente, se la quiere ofrendar. Bueno, ¿qué quieres que te diga? El de Azagra, pues a la vista de que no hay manera, pues se duerme y Diego, contento como no te puedes imaginar, se planta delante de Isabel, saliendo debajo del lecho, y le solicita, pues, un último beso. Vaya hombre. Ella, pues, se repone del susto a duras penas, pero no pierde la compostura y le niega el beso. No, le dice, el respeto es para mi esposo. Que el hombre, pues, Pánfilo, pues, a su lado está respirando hondo. Y eso no fue mismo para decir que estaba arrancando como un ceporro, pero bueno. El corazón de Diego, herido de muerte, queda por la negación, que le desespera, y tal es el desespero, que súbito fallece al lado de la nueva pareja. Isabel despierta a su marido y que, pues que tiene dificultades, se las ve y se las desea para contar todo aquello a un asombrado Azagra, y entre los dos convienen y apañan por dejar al de Marcilla, a Diego, muerto a la puerta de la casa de este. Al día siguiente, grande es la sorpresa de la ciudad, y nombrado es el entierro al que el mismo rey don Jaime, para que no falte de nada, al frente de 11 compañías, desfila. Cuando el desfile pasa por la calle Mayor, cuando el cadáver de Diego, el bizarro capitán, pasa por la casa de Isabel, al descubierto el ataúd, ella no se puede contener, se lanza escaleras abajo, interviene, interrumpe, rompe el cortejo y sobre el de Marcilla se abalanza y con sus labios dulces, doloridos y ardientes besa los ya fríos y exámenes de Diego para decir, a voz en grito, que todo el mundo lo oiga, el beso que te negué en vida, yo te lo doy en muerte. Todavía se oía el eco de estas palabras, cuando ella, muerta, cae sobre el cadáver de Diego, ante lo cual la audiencia, todos conceden que habíanse de enterrarse juntos. Bueno, la cosa va avanzando y era el año de 1217 y en la capilla de San Cosme y San Damián, sí, en la iglesia de San Pedro, se enterraron uno al lado del otro y era juez de Teruel Domingo Celada, nos informa la leyenda. Aventada la historia a los cuatro vientos, contada, cantada y recreada por las gentes del lugar, por poetas, juglares y trovadores, cuando en 1555 se encuentran en esta iglesia de San Pedro enterrados dos cajones, uno al lado del otro, hombre y mujer, siendo que en el del hombre había, según dicen, un pergamino que decía, este es Diego Marcilla, que murió enamorado, pues, ¿qué quieres que te diga? Nada más se necesita. La historia de aquel amor se hace eterna, y los avatares de las dos momias, su exposición en vertical durante años, su mal parar en la guerra civil, y por fin el mausoleo de Ábalos, pues todo eso es lo de menos. Me quedo con la bóveda estrellada que lo cubre. Me quedo con la imagen de las manos que entrelazan. Me quedo con las palabras de esta historia.
Amor rotundo, el que cierra también este programa de hoy. Fernando, muchísimas gracias.
Sí, disfrutar de la canción y escuchar cómo con palabras muy sencillas se puede saber cosas sobre el amor y si incluso hasta sentirlo.
Hasta la próxima.
Cárceles, dos hierros, venga ya.